Os hemos propuesto hablar de esa vuelta al trabajo, vuelta a la actividad educativa futura, como con el mantenimiento del el virus del SARS-CoV-2, entre nosotros, y hay que empezar a acostumbrarnos a esa nueva realidad. Pero para hablar de ello, mejor tener a un profesional de reconocido renombre. Él es Pedro Jiménez. Es profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo y además es responsable de prevención de riesgos laborales de la Fundación San Pablo CEU, a quien ya tenemos la oportunidad de saludar. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. Sí, sí.
Agradeceros en primer lugar que hayáis contado conmigo para la entrevista.
Pues nosotros estamos encantados y seguro que nuestros oyentes también, cuando conozcan algunos de esos consejos que van a merecer mucho la pena, estamos convencidos. La primera pregunta es obligada. A ver, las empresas deben ya tomar medidas para hacer de los centros de trabajo lugares más seguros.
Sin ninguna duda. Esto es un elemento imprescindible. Tenemos que tener en cuenta que el ámbito laboral es un ámbito en el que se puede producir la diseminación y el contagio del virus, como se puede producir en cualquier otro ámbito de nuestra vida privada, personal. De manera que debemos extremar la precaución. Precisamente, además, en estos momentos en los que parece que pues la pandemia va reduciéndose, el número de casos parece cada vez es menor, a Dios gracias por otra parte, pero no hay que bajar la guardia, porque precisamente es cuando se produce una relajación en las normas, cuando se facilita el contagio y la dispersión. Y el ámbito laboral pues no escapa a esta circunstancia, ¿no? De manera que es vital que las empresas tomen conciencia de la necesidad de proteger a sus trabajadores, pero del mismo modo también es fundamental que el trabajador entienda que es sujeto activo en estas cuestiones de prevención, especialmente para evitar la diseminación del virus.
Claro, y teniendo en cuenta que parece confirmarse el contagio cuando existe la posibilidad de llevar a cabo algunas prácticas que suponen o generan aerosoles, habría que cuidar mucho la distancia entre los puestos de trabajo.
Totalmente. El distanciamiento social es una de las medidas que se han hecho más populares porque nos afectan a todos los ámbitos de la vida, pero no deja de ser sino uno casi, yo diría, anecdótico en la globalidad. Yo, si me permite, distinguiría cuatro familias importantes de medios o de barreras para evitar la dispersión, ¿no? Los equipos de protección individual, de los que hemos oído hablar mucho, las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas FFP2, que hasta ahora eran grandes desconocidas, y que además pues hemos recibido en alguna ocasión algún tipo de mensaje confuso sobre su uso, ¿no? Hace no tanto tiempo nos decían el uso de los guantes es imprescindible, hoy día, sin embargo, pues su uso conveniente es más bien restringido. Y sin embargo, las mascarillas, para las que estuvimos mucho tiempo pues debatiendo sobre si eran imprescindibles o no, pues hoy día, sin ninguna duda, son un elemento esencial, ¿no? Yo casi diría que para algunas cuestiones hemos perdido casi 2 meses, ¿no?, discutiendo sobre cuestiones que debían de haberse resuelto con mayor anticipación, ¿no? En el ámbito laboral, sin ninguna duda, y precisamente por esta cuestión, serán imprescindibles. Equipos de protección individual son una familia, equipos de protección colectiva son otras, mamparas, envoltorios de los equipos. Será muy importante la protocolización, ¿no?, entendiendo que la protocolización no es burocratización, no se trata de generar papeles y documentos que nos afecten en nuestra vida cotidiana. Se trata de sistematizar procesos que garanticen las actividades laborales, ¿no? De empresas fabriles hasta otros tipos de usos. Lógicamente tendremos que sistematizar procesos que vayan encaminados hacia la protección de los trabajadores y, lógicamente, también de los clientes o usuarios. Y yo creo que, por último, también serán fundamentales las estrategias en materia de salud, tanto las que son de carácter puramente preventivo, como son las de diagnóstico y las vacunaciones, como aquellas que son de un carácter ya más que tendrán que aplicarse como resultado ya del control del patógeno, como son medidas de detección precoz o medidas del seguimiento de contagios. Muy especialmente yo creo que cambiará mucho nuestro entorno laboral el hecho de que contemos o no con una vacuna.
Claro. Claro, lo que pasa, de momento, mientras no tengamos esa vacuna, que todo apunta que, como dicen los especialistas, mínimo un año, 18 meses, para que pueda, primero, que demuestre que sea efectiva, pero también segura, y luego que se pueda producir en las dosis que permitan que llegue a todo el mundo. Eso es lo que va a ralentizar, digamos, o hacer que se demore todavía un poco más en el tiempo. Pero más allá de eso, doctor, cuando hablaba de esas estrategias de salud, como pueden ser las vacunaciones, vacaciones. Usted, tal como está la situación actual, ¿sería partidario de apostar por un reforzamiento o incluso una obligatoriedad para la vacuna contra la gripe del próximo otoño? ¿Sería partidario de que se adelantara en algún tiempo la campaña de vacunación para que, si hay un rebrote por el coronavirus, no coincida en el tiempo o sea menor su efecto con el efecto habitual de la gripe?
Bueno, yo creo que son preguntas acertadísimas y además yo creo que son preguntas que preocupan mucho a la población. De hecho, yo creo que en algunas ocasiones se han minimizado, ¿no?, los efectos positivos de la vacuna de la gripe. O sea, gripe, el virus de la gripe pertenece a un grupo que conocemos bien, que es el grupo de Osortomixoviride, y que tiene ciertos parecidos, pero también tiene ciertas distancias con el virus que nos ocupa ahora, que es el coronavirus. También se ha hablado de que el coronavirus tiene una pequeña proteína de membrana tipo hemaglutinina, que podría tener cierto parecido, homología con la del virus de la gripe, y esto podría generar cierta confusión en cuanto a la idoneidad de vacunarse sobre la gripe o si la vacuna de la gripe podría llegar a tener protección sobre coronavirus. Sabemos que esto no es así. Sabemos que son familias distintas y que las vacunas son, lógicamente, son distintas, tienen estrategias biotecnológicas diferentes para su síntesis. Pero desde el punto de vista sanitario y epidemiológico y, desde luego, desde el ámbito laboral, yo creo que se debe de recomendar la vacunación de la gripe, no tanto porque proteja frente al coronavirus, que esto no es así, sino porque sería fatal que concomitara en una persona más de una afección respiratoria. De manera que, en este caso, pues mi opinión es la de siempre, en general, las vacunas salvan vidas. Esto yo creo que es un hecho empírico que todos hemos podido constatar a lo largo de nuestra vida y epidemiológicamente esto es una realidad, ¿no? Pero en este caso particular creo que sí que es importante que se anticipe en la medida de lo posible la campaña de vacunación de la gripe y se haga lo más extensa posible.
Claro, es decir, anticipar en el tiempo y que sea más extensa. ¿Sería usted, por tanto, partidario, por ejemplo, siempre se ha debatido, de la obligatoriedad o al menos de que fuera obligatoria, por ejemplo, entre los profesionales sanitarios? El año pasado la vacuna de la gripe solo un 34% de los sanitarios se la pusieron.
En relación con la pregunta sobre la vacunación, sobre la idoneidad de que sea obligatoria, ¿no? La ley 31 del 95, en su artículo 22, sí explicita que para trabajadores expuestos a riesgo biológico se pueden tomar medidas de esta naturaleza. En mi opinión personal, yo no soy partidario de obligar a nadie a que se vacune, pero sí me parece muy importante que especialmente el personal sanitario y también el profesional docente, también de profesionales sanitarios, sí estimule, sí motive, promueva la vacunación el uso de las vacunas en general y en el caso de la vacuna de la gripe, por supuesto también. Otros tipos de medidas complementarias, también de carácter preventivo y en el ámbito de la salud, creo que también son muy importantes. Por ejemplo, la ampliación de test masivos para la determinación del estado de infectivo de las personas. En el ámbito sanitario se hacen de manera habitual, o bueno, se van introduciendo las pruebas de PCR para saber si una persona que pueda ser positiva a determinados tipos de inmunoglobulinas, como son las inmunoglobulinas M, se pueda tipificar si efectivamente puede transmitir el virus o no. Y para esto las técnicas de PCR son idóneas, ¿no? Pero yo sí que creo que acompañadas de manera sincrónica, en sintonía con esta vacunación de la gripe, sí debería de hacerse pruebas inmunológicas sobre si se ha estado expuesto o si se tiene recuerdo inmunológico de haber estado expuesto frente al virus. Las famosas técnicas de ELISA, de CLIA o ya un caso incluso las controvertidas pruebas de inmunoquímica, me parece que sí que se deberían de generalizar. Es importante tener una idea de la seroprevalencia de las personas y en el ámbito laboral, por supuesto, también en la medida de lo posible, las empresas deberían, en mi opinión, de favorecerlo.
Entre tanto, mientras todos confiamos en que obviamente las vacunas salvan vidas todos los años, más de 3 millones de vidas en el mundo, es algo incuestionable. En este caso, si tenemos la vacuna de la gripe, ojalá todo el mundo cumpliera y se la pudiera poner, porque en el ámbito laboral y en el educativo, como usted decía, sería muy importante el poder tener esa prevención y evitar que pudieran coincidir en el tiempo un posible rebrote de coronavirus con el caso de la gripe estacional convencional. Pero, entre tanto, mientras eso llega, tenemos que ver cuáles son algunos de los fármacos que pueden ser más eficaces contra el SARS-CoV-2. Y estamos de enhorabuena porque se ha conocido un fármaco antiguo, lleva más de 50 años en el mercado, la dexametasona, que según un estudio de Oxford, al parecer, doctor, reduce en un tercio la mortalidad por COVID-19 en personas que están en situación más grave, con soporte ventilatorio. Es una buena noticia, ¿no?
Es una noticia excelente, la dexametasona, que funciona como antiinflamatorio a dosis bajas y que hasta la fecha parecía que efectivamente era muy prometedora, pues es una excelente alternativa terapéutica. Existen otras, ¿no? En muchos ámbitos, incluso también con carácter preventivo, se están ensayando desde algunas que tienen aspectos biotecnológicos muy desarrollados, como son la producción de anticuerpos monoclonales o incluso alguna producción de receptores libres recombinantes. En algunos casos, otros tipos de fármacos, por ejemplo, que inhiben a la proteasa, tipo lopinavir o ritonavir, y también otros tipos de fármacos que también se han ensayado con éxito en algunos otros tipos de afecciones virales, como el remdesivir y otros, ¿no? Todo lo que sea tener arsenal terapéutico que pueda garantizar la heterogeneidad de tratamientos a tener cuenta de las diferencias que hay entre los pacientes, siempre es una buena noticia.
Tenemos que preguntarle por la situación de los centros educativos. ¿Tienen que abrir con medidas de seguridad adecuadas a ellos, con una menor ratio de alumnos por clase? ¿Habrá que hacer una vuelta a la normalidad, digamos, con una situación mixta donde los alumnos puedan estar puntualmente de forma presencial y de otra manera siguiendo online las explicaciones de los profesores? ¿Cómo atisba ese inicio del curso?
Pues es un problema complejo, porque no solamente afecta al propio ámbito académico, sino que también tiene una componente social importante. Sin ninguna duda, la conciliación de la vida familiar y laboral, pues es un elemento que tenemos aún pendiente en muchos de nuestros hogares, ¿no? Estos niños, cuando no puedan acudir presencialmente a las clases y tengan que seguirlo de manera telemática, por ejemplo, en aulas híbridas, de las que ya hay iniciativas en la propia Fundación Universitaria San Pablo CEU, y ya hemos arrancado este camino, pues tratar de paliar de alguna medida. Pero sin ninguna duda, COVID ha venido para traer a que estamos asumiendo. Sobre la presencialidad y la docencia, habrá que extremar el cuidado. Todo este tipo de medidas de distanciamiento social, higiene de manos, protocolizaciones, equipos de protección colectiva, tendremos que incorporarlos a nuestra vida cotidiana. Precisamente para esto, para poder llegar a lo que llamamos ahora una cierta normalidad. A mí no me gusta el término de nueva normalidad, porque me parece que sigue siendo también de alguna manera pues ciertamente anómalo, ¿no? Pero hasta que esa situación llegue de normalidad completa, pues tendremos que incorporar todo este tipo de medidas para garantizar pues que somos capaces de controlar la dispersión y la transmisibilidad. Pensamos a veces que los niños no se van a contagiar. Decimos, es que los niños no se contagian. Sí, claro que los niños se contagian. Y de alguna manera vuelven a sus casas, exponen a sus papás, exponen a sus abuelos. Yo creo que otra de las cosas que nos ha enseñado COVID es que este no es un problema del sumatorio de la salud de todas y cada una de las personas que se ven afectadas. Este es un problema de salud pública y, por lo tanto, la forma de enfocarlo no debe ser tanto de manera individual, particular, sobre tal o cual caso, de manera casi, en algún caso, incluso anecdótica, sino en todos aquellos aspectos que puedan evitar la dispersión a la población. No interesa que haya grupos de población que estén expuestos, porque lo que COVID nos ha enseñado es que en muy poco tiempo su transmisibilidad hace que de unos cuantos casos pasemos a situaciones epidémicas y desafortunadamente pandémicas, ¿no? Pues en el ámbito laboral y en el ámbito educativo nos sucede lo mismo. Y habrá que incorporar todas las medidas de protección, distanciamiento social, mamparas, será complicado organizar algunas actividades como recreos o como comedores, pero habrá que hacerlo con la garantía completa de que no expondremos a nuestros niños a ninguna situación de riesgo, precisamente por esto, ¿no? Por la trascendencia que tiene no solamente en su salud, sino en el entorno social en el que hoy día, pues lógicamente, todos queremos recuperar y normalizar.
Claro, quizás en el ámbito educativo, el caso, digamos, en la universidad o en la enseñanza secundaria o el bachillerato, puede ser más fácil poder hacer, digamos, esa división entre lo presencial y lo online. Pero en el caso de los menores de 6 años, por ejemplo, claro, ¿cómo se mantiene la distancia social? ¿Cómo, es muy complicado? En algunos casos se plantean situaciones, las llamadas burbujas, en las que puedan convivir un número muy determinado de personas que apenas cambien, y eso podría garantizar, en fin, que si siempre están en contacto los mismos, haya menos transmisión en caso de un brote.
Bueno, todo lo que sea tener un control sobre pues, los grupos de niños, lógicamente todo favorecerá. Probablemente no hay una única medida que sea exitosa, y probablemente el éxito residirá en la combinación de distintos tipos de medidas. Bueno, creo que es el momento también de proponer medidas creativas y de alguna manera también poderlas testar. Quiero decir que el curso comenzará con normalidad, si Dios quiere, en septiembre, a mediados de septiembre, aún quedan meses por delante. Creo que otra de las cosas que nos ha enseñado COVID es que tenemos que anticiparnos a este tipo de eventualidades. Creo que precisamente es ahora el momento de plantear cuáles son esas medidas de prevención que tenemos que facilitar a nuestros escolares. Y creo que efectivamente, pues probablemente no será ninguna de ellas de manera al 100% exitosa, pero la combinación de ellas probablemente sí nos permita tener una cierta normalización también en las aulas.
Pues profesor Pedro Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir este tiempo con los oyentes de Onda Madrid y le deseamos que tenga muy buen día. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.
Buen día.